Muy buenas, señores, bienvenidos a Nación del Barça. Vamos a hablar de una noticia que supuestamente, no sé si será verdad del todo, del 100%, porque a veces se dicen muchas cosas, se publican muchas noticias y no siempre tiene por qué ser verdad. Pero vamos a ponerlo en el caso de que sí, porque también tiene pinta de que sea verdad. Y es una noticia que habla sobre 10 jugadores del Real Madrid. Sí, hablaremos del Real Madrid en este podcast. Que al parecer se pusieron de acuerdo para rechazar el fichaje de Antonio Conte, el que el Real Madrid pretendía realizar proveniente del Inter de Milán. Antonio Conte, un entrenador que ha ganado el Scudetto después de 10 años, de 10 años sin ganarlo, bueno, no, 10 años no, por lo menos 11 años, 11 años que me quedo corto, y que, bueno, pues Florentino Pérez, pues consideraba que era el perfil adecuado para levantar a un Real Madrid que, bueno, pues no ha ganado nada esta temporada, que Zinedine Zidane pues no es el entrenador que fue hace pocos años, hasta que, bueno, con Cristiano Ronaldo en sus filas, pues consiguiera 3 Champions consecutivas, lo que tiene su mérito. Y, bueno, pues Florentino Pérez consideró que la posibilidad de que contratara un entrenador de la categoría y la experiencia de Antonio Conte, pues era lo más adecuado para el club. Al parecer, pues se dieron unos condicionantes en los cuales los jugadores, tanto en el Barça como en el Real Madrid, como en los equipos grandes sobre todo, parece que tienen especial influencia a la hora de decidir, bueno, tener la última palabra, a lo mejor no, pero por lo menos dar su opinión al respecto de supuestos fichajes que se puedan hacer. Y en este caso parece ser que 10 jugadores se pusieron de acuerdo bajo amenaza de marcharse del club si no se aceptaba la decisión de estos jugadores de no traerse a Antonio Conte. ¿Error? ¿No error? Bueno, ahora ya tienen al nuevo entrenador, que es Carlo Ancelotti, y a partir de aquí hay que decirlo claro. Carlo Ancelotti, el entrenador que les dio la décima, vuelve al Real Madrid para ver qué puede pasar en el futuro. Pero lo que a mí me parece increíble, y con esto añado también el mismo problema en el Barça, que se tenga que ceder ante los caprichos de los jugadores que, llegados a un punto, están tan endiosados y tan llenos de dinero y tan llenos de poder, y de poder mediático además, que se permiten el lujo de decidir y de interferir sobre las decisiones que puedan tomar desde la directiva de los clubes. Eso a mí me parece muy lamentable que se tenga tanto peso específico y que sea tan difícil prescindir de este hándicap que tienen los clubes cuando resulta que las estrellas ya se creen que son estrellas. Porque no hay nada peor para una estrella que el hecho de que se crea que es una estrella mundial y que por él tiene que pasar todo. Lo mismo pasa en el Barça, con Messi. Y lo siento, ya sé que parece que tenga tirria contra Messi, pero es que el señor Messi lleva toda la temporada demostrándome que no es el líder que yo esperaba que tenía que ser. Lo mismo con Sergio Ramos, lo mismo con Modric, lo mismo con Casemiro, lo mismo con Varane, etcétera, etcétera. Todos estos jugadores que tienen una categoría, tienen un peso específico dentro del club blanco y que se permiten el lujo de decidir en pos de una contratación que hubiera sido posiblemente muy beneficiosa. A mí me hubiera dado mucho miedo el Real Madrid de Antonio Conte, más que el de el entrenador que tienen ahora, ¿no? Que es, como ya he dicho hace un momento, Carlo Ancelotti, simplemente. Entonces, Carlo Ancelotti ya lo conocen, Antonio Conte estaba por ver, posiblemente a lo mejor no hubiera funcionado, pero al parecer se dice que jugadores como Hazard, que coincidieron con Antonio Conte en clubes que no era el de la Juventus, eran otros clubes, ahora no recuerdo, creo que era un club de la Premier, en el Chelsea, no sé si Antonio Conte llegó a entrenar al Chelsea, porque no recuerdo que Eden Hazard haya jugado en otro equipo antes de del Chelsea. Creo que sí, creo que jugó en otro equipo, pero ahora mismo no recuerdo bien, ¿no? Pero bueno, en fin, anécdotas, secuencias, parece que ciertos jugadores conocen la forma de actuar de Antonio Conte A lo mejor es que Antonio Conte hubiera sido un jugador muy exigente, un jugador, siempre se me meten las palabras que no deben meterse, un entrenador demasiado exigente para unas estrellas que se creen que ya se pueden permitir el lujo de no ganarse la titularidad, porque ya se creen que con toda la trayectoria de éxitos ya lo tienen ganado por decreto. Ese es el problema de las figuritas y los figurines. Hay figuras que se retiran bien, que tienen despedidas en condiciones, que saben cuándo deben retirarse, y hay figurines que se creen que son dioses, que tienen que estar el tiempo que les dé la gana y que tienen el club que rendirles pleitesía por todo. Ese es el problema de los Messi, Jordi Alba, Sergi Roberto, Sergio Busquets, ahora el Kun Agüero, que no es una leyenda del Barça, pero sí es un veterano, es un jugador de la edad de los veteranos, y Gerard Piqué también, por supuesto, el hombre que se dio un paso al costado relativo después del 2-8, pero que ahí sigue chupando del bote y cometiendo más errores que aciertos. Por parte del Real Madrid, jugadores como Marcelo, que me olvidaba también, Luka Modric, Toni Kroos, Varane, Casemiro, Sergio Ramos, todos estos figurines que se creen que mandan por el hecho de haber hecho historia en el Real Madrid, haber ganado títulos, haber hecho historia, haber dado noches de gloria al club, ya se creen con derechos sobre los demás, ya se creen derechos con derechos sobre incluso la institución. Lo que tienen que tener en cuenta, tanto en el Barça como en el Real Madrid, como en el resto de clubes grandes de Europa y del mundo, es que los clubes han de estar por encima de los jugadores. Porque si no, entraremos en una dinámica diferente, peligrosa para el fútbol, como efectivamente Mr. Seitán, al que nombro mucho porque le tengo mucha admiración, desde hace poco lo estoy siguiendo y cada vez lo sigo más, y coincido con él. El fútbol está entrando en una dinámica peligrosa, peligrosa, que nos va a condenar a que futuras generaciones pierdan interés por este deporte. Es decir, que cada vez ya no tenemos suficiente con que las plataformas televisivas pongan precios abusivos, en muchos casos, en muchos países, con muchas familias que tienen pocos recursos, que no se pueden permitir el lujo de contratar una televisión por cable. En fin, generaciones que ya prácticamente van a estar en el futuro ligados a otras costumbres, a otros hobbies, a otros intereses, que no el de seguir un deporte que cada vez tiene menos atractivo de cara al espectador. Bien, porque los partidos cada vez son más horribles, más insulsos, no se cuida el espectáculo. Bien también porque el peso específico que tienen las estrellas de los clubes, que ya empiezan a ser veteranas, son más y van más allá de lo que tienen que ir. Y ese es el problema añadido que habría que mirar con lupa. El hecho de que 12 clubes europeos hace pocas semanas se atrevieran a desafiar a la UEFA, creando u organizando, como lo quieran llamar, una competición paralela a la misma, y que haya originado ese cataclismo en el cual el señor Ceferín de los Bosques, como lo llamo yo y así de claro lo digo, se haya quedado con las ganas de sancionar a los que todavía siguen ligados a este proyecto, como son Barcelona, Real Madrid y Juventus, hace y demuestra, más que otra cosa, que la división en el fútbol, en el mundo del fútbol, es total, es total, es un divorcio entre directivos, clubes, federaciones y jugadores, así también como fanáticos, aficionados, que no pueden acceder tan fácilmente como hacía años, si se podía, al espectáculo del fútbol. Porque a fin de cuentas son los aficionados los que dan la base económica que genere todo lo que conlleva el mundo del fútbol, tanto de patrocinadores, como televisiones, como entradas al campo, como, en fin, todo esto, lo que es venta de camisetas, en fin, marketing puro por un lado o por el otro, el negocio del fútbol por doquier. Y eso también influye mucho en la especie de dinámica en la que estamos entrando dentro de este mundo, de este deporte, que a mí me apasiona, siempre me ha apasionado. No puedo vivir sin el fútbol, yo lo sé. Sé que si algún día desaparece el fútbol, si yo pierdo interés en el fútbol, voy a seguir ligado a otro deporte, como es el baloncesto, que tampoco está mal. Pero para mí el fútbol es parte de mi vida. Es parte de mi vida y me niego a creer que el fútbol esté perdiendo cada vez más adeptos por culpa de los indeseables, corruptos y estafadores como son los dirigentes de las más altas federaciones, tanto a nivel nacional como internacional, en todo el mundo. Eso es lo que hay que mirar con lupa, eso es lo que hay que cuidar. El fútbol es un espectáculo que une generaciones, une naciones, une pueblos en pos de un espectáculo. Y eso no se está cuidando, eso se está descuidando, al contrario, es así, se está dejando ahí, se está dejando escapar por el retrete, se está dejando que se diluya poco a poco como un azucarillo. Es una dinámica peligrosa que no debemos consentir que siga por ese camino. El fútbol merece un respeto, porque a mí el fútbol, como digo, me lo ha dado todo, me ha dado muchas cosas. En mi juventud, cuando yo vi al Barça ganar la primera Copa de Europa de su historia, el 20 de mayo de 1992, ya tengo el 2000 metido entre ceja y ceja, el 20 de mayo del año 1992, en la final de Wembley, yo disfruté como nunca. Yo vibré con esa victoria. Yo ahí vi que realmente el fútbol me apasiona y que la afición al Barça me apasiona aún más. Y es así, y lo mismo pues para los otros seguidores de los otros clubes, que tiene que haber seguidores para todos y de todos, porque si no el fútbol no tendría sentido, y eso también lo entiendo. Pero la dinámica en la que entramos, después de que se ve si el poder es ahora mismo de los jugadores, por encima incluso de los directivos, aunque todavía, por suerte, sigue habiendo directivos que no transigen, como por ejemplo Florentino Pérez, que ha transigido en algunas cosas, pero en otras no. Por ejemplo, Sergio Ramos no ha conseguido lo que él quería, que le pagaran más dinero, él se negaba a bajarse el sueldo y fue alargándolo hasta que el Real Madrid ha asumido que Sergio Ramos se va del club y bueno, ya ha fichado a David Alaba, ya es, podríamos decir, que es sustituto, ¿no? Es una estrella, es un jugador muy bueno, con unas prestaciones, unas posibilidades enormes y eso es importante, ¿no? Hay que tener en cuenta ese factor, que Real Madrid, pues bueno, de manos de Florentino Pérez, no ha cedido en ese ápice, no ha conseguido Sergio Ramos salirse con la suya, porque no es lo lógico. Lo lógico es que aquí hay un club y es que hay una directiva y un presidente que son los que deben decidir sobre las riendas y el destino del mismo club. Los jugadores solamente tienen que hacer una cosa, jugar al fútbol, llevar al club hacia lo más alto a nivel deportivo, pero no más. No más, simplemente tienen que hacer lo que tienen que hacer, lo que hace un futbolista. Igual que un pastelero hace pasteles, el futbolista juega al fútbol. Punto. Eso es lo que se tienen que dedicar a hacer. No influir sobre entrenadores, sobre directivas, forzar dimisiones de presidentes. ¿Hasta dónde hemos llegado, señores? ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde? Eso es lo que yo quisiera hacerles reflexionar a todos ustedes. No podemos seguir por esta línea, porque nos estamos cargando al mejor espectáculo del mundo, como es el fútbol. Simplemente quería dejar esto claro. Y con esto sí ya concluyo el nuevo video podcast, a falta de que hablemos de otras cosas que seguiremos hablando. Forza Barça y hasta un nuevo vídeo. Hasta pronto.